Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos brinda para poder compartir junto a cada uno de ustedes. Estamos comenzando nuestras jornadas de acción de gracias y siempre es un tiempo hermoso que Dios nos brinda para poder dar y por esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Ese, de hecho, es el título de la reflexión que quiero compartir en esta hora junto a cada uno de ustedes y que está basado en un texto que todos conocemos, muy citado, ¿verdad? Que es Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias porque nos das este tiempo para poder abrir las Escrituras y ser bendecidos y edificados por ella. Gracias porque podemos venir a esta fuente de tu revelación y poder escudriñar estas verdades que son tan trascendentales y que son tan gloriosas como la que acabamos de leer. Saber que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por eso. Para ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, sin duda, como yo decía recientemente, esta es una frase muy famosa, ampliamente citada por cada uno de nosotros los creyentes. Pero es importante analizar bien este contexto, ¿verdad? Para que podamos tener una mayor profundidad en el entendimiento de su real significado. La verdad es que nosotros vemos que hemos sido crucificados con Cristo, tomando las palabras del apóstol, entendiendo que la declaración que él hace no es solo exclusivamente personal, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo no es algo solo de él, no es algo que nadie más haya vivido, no. Lo que Pablo está diciendo es algo que todo verdadero creyente ha experimentado. Entonces, por eso tomamos nosotros estas palabras cuando Pablo dice: con Cristo he sido crucificado, y nosotros entendemos que esa situación, esa condición de ser crucificado, es algo que sucede en la vida de cada creyente, de cada criatura, de cada ser humano que ha sido tomado por el Señor, que ha sido alcanzado por su gracia para salvación. Entonces, lo primero que vamos a decir, punto número uno de esta reflexión, es que hemos sido crucificados con Cristo. Así que tenemos que entender que este texto no es una exhortación, sino que es una descripción. Escucha bien eso. Una descripción de algo que ya sucedió. Así como Pablo, todo verdadero creyente ha muerto en Cristo. ¿Qué significa eso en palabras más concretas aún? Significa que nuestra vieja naturaleza, la cual era esclava del pecado, esa naturaleza ya no existe más. Ya no es más. Mira qué lindo. Puedes tú darle gracias. Puedes darle gloria a Dios por eso. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que estaba muerto en delitos y pecados, que estaba esclavizado, que no tenía opción. Lo único que tenía era o pecar, ¿verdad? Porque el pecado era nuestro señor, era nuestro amo, le pertenecíamos a él. Pero ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ha sido crucificado con Cristo. Qué importante y hermoso es entender eso. Un gran predicador famoso declaró, dijo, la crucifixión de Jesús es la más clara declaración de mi naturaleza infernal. Claro que sí, porque Jesús va y vence a la muerte. Por supuesto, entendemos y sabemos, la palabra es muy clara en eso, al que no conoció pecado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús vivió una vida perfecta de obediencia al Padre. Él no pecó, fue tentado, pero no pecó. Pero estando en la cruz, sin pecado, pero Él es visto por el Padre como el pecador más grande de todos, porque Él cargó nuestros pecados, sin ser el pecador, por supuesto, carga nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ahí debe morir para pagar el precio. Y así nosotros también nos vemos representados en Cristo. Cuando miramos la cruz, ¿qué vemos? Vemos la paga del pecado. Recordemos que leemos ahí en las Escrituras, en ese momento tremendo, ese momento estremecedor que el Señor Jesús clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense lo que significa eso. Dios, ¿verdad? Mira a su Hijo Jesucristo y cuando lo mira a Él, te ve a ti y me ve a mí. Entonces, ¿qué ve? Ve al pecado. Ve a aquellos que se rebelaron, ve a aquellos que no queríamos nada con Dios, que no buscábamos de Dios, que no éramos para nada justos, todo lo contrario. Y por eso se tiene que alejar de Jesús, y Jesús siendo uno con el Padre, estando desde toda la eternidad en plena comunión, sentir en su humanidad en ese momento, sentir ese desapego. Por eso Él clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué tremendo es eso, porque eso fue el pago del pecado. Pero entonces nosotros debemos entender que así como Cristo fue crucificado por el pecado nuestro, así nosotros, nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada. Y nosotros debemos entender, así como Pablo lo hizo, que debemos dejar de confiar en nuestra propia justicia y comenzar a confiar en la justicia de otro. ¿De quién otro? En este caso, de nuestro Señor Jesús. Nosotros ya entonces tenemos esa confianza de que nosotros no somos quienes nos hemos ganado los méritos de la salvación ni de la redención. No somos nosotros los que nos hemos ganado todo esto. Nosotros no hemos hecho nada, no hemos contribuido. Nosotros simplemente merecíamos morir y es Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz que nos da esta redención. El apóstol Pablo por eso mismo lo tenía tan claro y por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Vemos cómo en otra de sus cartas, en este caso la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 al 9, él declara lo siguiente: pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escucha esta frase, mi querido hermano, también, que es de un predicador. La cito. Dice, un creyente es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Cristo. ¿Entendió, mi hermano? ¿Entendió esto? ¡Qué tremendo! ¿Cuán importante es entender que la vida nueva en Cristo es una vida que tiene una evidencia clarísima? Mis queridos hermanos, debemos entender esto como creyentes. Debemos hacer énfasis en esto como cristianos. La vida nueva en Cristo tiene evidencias claras, porque el verdadero creyente, aquel que ahora ya no vive para sí mismo, sino que Cristo vive en él, Cristo vive en ella, aquel hombre, aquella mujer va a dar evidencias claras. No se trata solo de palabras, mis queridos hermanos. No se trata simplemente de decir, soy cristiano, soy evangélico, soy protestante. Sí, yo voy a la iglesia cada domingo. No se trata solo de eso. Hermanos amados, la vida nueva en Cristo tiene evidencias claras porque el viejo hombre, la vieja mujer, ha sido crucificado. Ya no existe más. Con eso no estamos diciendo, porque la palabra también es clara en eso, con eso no estamos diciendo que no pecamos nunca más, con eso no estamos diciendo de que no tenemos ahora ningún error, de que somos santos perfectos, porque sí somos santos, claro que sí, pero aún imperfectos. Sí, aún estamos en una santidad progresiva que va día a día. El Señor nos va transformando de día en día, de gloria en gloria. Estamos en ese proceso de la santificación, de la transformación, de la renovación. Sí, es verdad. Así que no estamos hablando aquí de perfectos, que nunca fallamos, nunca nos equivocamos. No, no es así, por supuesto. La Escritura es clara en eso. Pero sí estamos hablando que aquel hombre o mujer que antes era dominado por el pecado, ese hombre ya no existe más. Esa mujer que era dominada por el pecado, que vivía pecando, que vivía para su propia gloria, que vivía día a día transgrediendo la ley de Dios, esa mujer ya no existe más. ¿Por qué? Porque ha sido crucificada. Entonces, mis hermanos, nosotros, a pesar que en ciertas situaciones seguimos fallando, seguimos tropezando, lamentablemente, a pesar de que tenemos una lucha diaria, ¿verdad?, con el pecado, y estamos ahí batallando, pero nuestra vieja naturaleza, que amaba, que abrazaba el pecado, que acariciaba el pecado, que era amigo del pecado, esa vieja naturaleza ya no existe. Fue crucificada con Cristo. ¡Wow! Mis hermanos, yo quiero ser muy sincero y claro en esto. Son principios muy fáciles de comprender. No necesitamos estudiar profundamente las Escrituras y sacar un curso de teología para entender esto, porque esto es algo muy práctico. Esto es algo que está al alcance de todo entendimiento. Esta verdad tan fundamental de la vida cristiana es algo que todos, hasta el más humilde hermano, más sencillo, puede entender. Sí, nosotros, nuestra vieja naturaleza fue crucificada el día que el Señor salió a nuestro encuentro, el día que el Espíritu Santo vino y nos sacó de tinieblas y nos trajo a la luz admirable de Cristo, el día que el Espíritu Santo vino y nos redarguyó, nos convenció de pecado, nos hizo ver nuestra condición caída, pecaminosa, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. El día que el Espíritu Santo vino y nos iluminó, trajo, ¿verdad?, esa luz para poder ver la verdad del Evangelio de una manera que nunca habíamos podido ver porque estábamos ciegos. El Espíritu Santo vino y sacó la venda de nuestros ojos para ahora poder ver las verdades gloriosas del Evangelio. Ese día, entonces, nuestra vieja naturaleza caída, pecaminosa, que amaba el pecado, que se enseñoreaba en sí mismo o se gloriaba en sí mismo, fue crucificada. Ya no existe más. Y esto es glorioso, pero a su vez, mis hermanos, es desafiante. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos excusa. No tenemos excusa para decir, es que, como pasa, y lo digo con mucho en el amor del Señor, mis queridos hermanos, como a veces pasa y escuchamos, quizás nosotros mismos muchas veces usamos esta frase errónea, falsa, como una excusa para decir, es que el diablo, es que el pecado, es que el mundo, es que las tentaciones, así como lo decimos como en un tono prácticamente como que nos tomaron contra nuestra voluntad y nos llevaron a pecar. No, mi hermano, porque nosotros hemos sido liberados del pecado, porque ese viejo hombre, esa vieja mujer que era esclavo del pecado, ya no existe. Así que cuando pecamos, ahora tenemos este desafío de reconocer que no fue obligado. Un esclavo es obligado, un esclavo tiene que hacer lo que su amo le dice. Entonces ahora nosotros no tenemos esa excusa para decir es que el diablo me tomó y me llevó y yo hice esto. No. Nosotros entendemos que es por nuestra, todavía esta lucha que tenemos con esta carne, que aún no ha sido glorificada, ¿verdad? Estamos en este cuerpo que aún está caído y estamos en un mundo que aún está caído. Ya llegará el momento de la glorificación. Gloria a Dios por eso, qué maravilloso será, pero aún estamos en esta etapa, por lo cual luchamos día a día. Y cuando caemos es porque nosotros hemos caído, es nuestra responsabilidad. No es porque seamos esclavos de nada ni nadie. Amén. Pero bueno, eso nos lleva a entender que cuando hemos pecado, como dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos una vida en nosotros que es la vida de Cristo. El apóstol declara, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto significa, pregunta, ¿esto significa que nuestra personalidad queda anulada? ¿Nuestro yo, en todo sentido de la palabra, ha sido desplazado de nosotros mismos? ¿Significará eso? No, de ninguna manera, no es eso. Ese yo se refiere al viejo hombre, a la naturaleza caída, pecaminosa, la cual no existe más. Ahora habita en nosotros una nueva criatura, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, cuando decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no se trata como que nosotros ahora no existimos, es como que ahora hay otra persona que es Cristo, y como que nosotros no tenemos conciencia de quiénes somos, es que ya no vivo yo, estoy muerto, yo no sé de nada. No es en ese sentido. Porque nosotros estamos plenamente conscientes de nuestra vida cristiana. Somos nosotros los que, por supuesto, con la ayuda y en el poder del Espíritu, somos nosotros los que buscamos cada día a Dios, somos nosotros los que cada día caminamos en esta gloriosa senda del Evangelio. No es que estemos anulados en nuestra personalidad, no, sino que entendemos que la naturaleza de Cristo ha sido puesta en nosotros y eso nos lleva, nos capacita para poder vivir esa vida agradable delante de Dios. Mira lo que dice Romanos 6, versos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, qué clarísimo es lo que venimos diciendo en estos minutos. No sirvamos más al pecado, que a veces pecamos, sí, lamentablemente, pero no servimos al pecado. Él no es nuestro amo, Él no es nuestro guía, Él no es nuestro Señor. Galatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén, sí, así es. Volviendo al texto principal, Galatas 2:20, El apóstol declara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué se refiere a esa frase, lo que vivo en la carne? Se refiere a lo que vivimos ahora como creyentes estando aún en este cuerpo pecaminoso. En otras palabras, nuestra vida actual como cristianos la vivimos no basada en nuestros méritos o nuestra propia justicia, sino solamente basada en la del Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Mira qué hermoso es eso. Seguimos apuntando a lo mismo. Nuestra vida actual en la carne, no en el sentido, ¿verdad?, como a veces también la Escritura habla de andar en la carne, como en el sentido de que como lo contrario a andar en el Espíritu, no, sino que se refiere en la naturaleza humana que tenemos. Lo que vivimos en la carne, es decir, en nuestra vida cotidiana, aún en un cuerpo pecaminoso, aún en un mundo caído, aún en un contexto donde luchamos contra el mal y el pecado, en ese sentido, lo que vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso significa de que nosotros confiamos en la obra suficiente de Cristo. A ver, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir de que entendemos que no son nuestras obras en sí mismas las que nos dejan justificados cada día delante de Dios. No, es la obra de Cristo que Él vive en nosotros. El poder vivir una vida en la fe del Hijo de Dios significa de que comprendemos de que no es que por portarnos bien, por apartarnos del pecado, por leer las Escrituras, por tomarnos de los medios de gracia, no es que eso nos mantenga justificados como que fuera mérito, no. Simplemente es la obra suficiente de Cristo la que nos mantiene cada día con esta justificación que un día el Señor nos dio y que permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Esto es maravilloso porque somos nuevas criaturas libres de la esclavitud del pecado y por eso podemos vivir hoy para la gloria de Dios y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esta poderosa verdad de que Cristo vive en mí es la respuesta a situaciones que nuestro propio esfuerzo humano jamás podríamos sortear. Escucha bien esto, mi hermano, y aliéntate para ir ya concluyendo esta reflexión. Escuche bien esto, mira. Pregunta: ¿por qué deseamos hacer la voluntad de Dios a pesar de las múltiples tentaciones del mundo? Esto tiene que identificarlo a usted, ¿verdad? Si usted es creyente. Escuche bien. Repito, ¿por qué deseamos hacer la voluntad de Dios a pesar de las múltiples tentaciones del mundo? Porque Cristo vive en nosotros. ¡Ah! ¡Mira qué lindo es esto! Porque, no, bueno, yo deseo hacer la voluntad de Dios. Claro, porque ahora yo soy una persona que vive muy bien y ahora yo tengo una gran capacidad. Sí, la tenemos porque Cristo vive en nosotros. Es decir, seguimos apuntando a que es la obra de Cristo, no somos nosotros en sí mismo. Otra pregunta: ¿por qué aún perseveramos en el Evangelio a pesar de las desilusiones, tropiezos y tantas otras situaciones negativas? Respuesta incorrecta. Bueno, porque yo ahora soy muy capacitado, bueno, porque yo ahora soy superior a muchas personas, por eso yo logro perseverar en el Evangelio. No, la respuesta concreta es porque Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta que todo el mérito va siempre a Cristo? Siempre. Si logramos perseverar en el Evangelio a pesar de las desilusiones, tropiezos y tantas situaciones negativas, no es porque seamos los mejores, es porque Cristo vive en mí. ¿Por qué? Escucha bien esto, es tremendo. ¿Por qué cuando pecamos sentimos dolor y arrepentimiento delante de Dios y deseamos confesar y apartarnos del pecado? Porque Cristo vive en mí. O sea, todo lo bueno que hacemos es simplemente porque Cristo vive en nosotros. Así que cuando hacemos algo bueno, ¿de qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos vanagloriarnos cuando, por ejemplo, vencemos un pecado, una tentación? ¿De qué vamos a jactarnos? Simplemente si hacemos eso, es porque Cristo vive en nosotros. Cuando pecamos, lamentablemente, pero lo reconocemos, nos humillamos, nos duele y lo confesamos y decimos, Dios, perdóname, no lo voy a hacer más. Si hacemos eso, es simplemente porque Cristo vive en nosotros. Todo el mérito, toda la gloria, todo el reconocimiento es siempre para Dios. Es solo por Él, por su gracia, es por su vida en nosotros que hoy podemos caminar en buenas obras y podemos tener evidencia de esta vida nueva en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Esa es la realidad de todo creyente. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Levántate! ¡Anímate! ¡Esto es maravilloso! Estas verdades bíblicas son gloriosas y nos ayudan a mirar cada día hacia el frente, pese a los problemas y pese a las dificultades. ¡Anímate, hermano y hermana! ¡Gózate! ¡Alégrate en esta hora! Porque tenemos esta verdad maravillosa que nos dice la palabra de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta reflexión de tu palabra, gracias por poder alegrarnos con estas verdades tan profundas, maravillosas, pero a su vez sencillas también, que todos podemos entender. Gracias, porque esto nos anima a seguir adelante cada día. Te pido que todo esto haya sido de bendición, de edificación para cada uno de nuestros hermanos que está en sintonía. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, un gran abrazo, que podamos alegrarnos cada día en el Señor y podamos disfrutar de estas jornadas de acción de gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.